Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Tonalá agradecen su presencia este viernes 22 de marzo a la rueda de prensa para analizar el cambio climático y la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. En esta mesa nos acompañan esta mañana el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor de la División de Ingenierías e Innovación Tecnológica de CUTONALA. Bienvenido. También nos acompaña la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel, coordinadora de la Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía de CUTONALA. Bienvenida, doctora. Y también saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa UDG, por YouTube y por redes sociales. Vamos a empezar esta rueda de prensa con la exposición del doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Sí, muy buenos días. No sé si se escucha bien. Bueno, básicamente, el convocarlos el día de hoy es para hablarles de un tema de celebración de dos días muy importantes desde el punto de vista de lo que acontece con el clima, que es primero el Día Mundial del Agua y el Día Meteorológico Mundial. Mucha gente cree que estos dos días se celebran en la misma fecha. En realidad, el día 22 es el Día Mundial del Agua y el día 23 es el Día Meteorológico Mundial. Pero como el día 23 cae en sábado, pues la Organización Meteorológica Mundial se dio a la tarea de que la celebración sea el día de hoy, coincidiendo ambos eventos el día de hoy. ¿Por qué esto de celebrar el Día Mundial del Agua y el Día Meteorológico Mundial? Pues eso es gracias a la Organización de las Naciones Unidas, que pues ellos hacen que prácticamente todos los días del año se celebre algo que sea relevante para la sociedad. Y en este caso, pues yo creo que el agua es una de las cosas más importantes que tenemos en el mundo. Sabemos que el agua es vida y por lo tanto, pues tanto como una celebración de decir júbilo porque tenemos una gran cantidad de recursos, pues no es tanto así, sino más bien es una especie de reflexión, de hacer conciencia qué estamos haciendo con este recurso. Y por el otro lado, el Día Meteorológico Mundial, pues nos ayuda también a resaltar la importancia de la meteorología como tal, la climatología. Y bueno, cada año pues ahí se elige un tema para cada uno de estos dos eventos. En el caso de el Día Mundial del Agua, pues el lema de este año es Agua para Todos o la humanidad necesita agua. En el caso del Día Meteorológico Mundial, pues el lema de este año tiene que ver con el sol, la tierra y el tiempo, hablando de tiempo meteorológico, no de tiempo como medición de que transcurre un evento. Vamos a ver un poquito precisamente a qué se refieren, cómo surge esto, por qué celebramos cada uno de estos días. Y podemos ver ahí que dice que el Día Mundial del Agua se celebra prácticamente cada 22 de marzo de cada año. Esto fue instituido precisamente por la Organización de las Naciones Unidas en una asamblea de la lo que se le llama pues la conferencia de partes o la conferencia mundial de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y bueno, cada año pues nosotros estamos celebrando con una frase diferente. En este caso yo les decía que este año pues uno de los lemas que maneja la Organización de las Naciones Unidas es que la humanidad necesita agua. Y bueno, ellos hacen una cita muy puntual de por qué la importancia de esto. Ellos mencionan que una gota de agua es flexible, una gota de agua se potencia, una gota de agua es más necesaria que nunca. Nosotros creo que todo el mundo sabemos que el agua es el elemento esencial para la vida. Sin el agua, pues obviamente no podríamos estar hablando aquí acerca de muchos temas. Y por lo tanto, pues aquí la importancia de decir, pues ¿por qué celebrar el agua? Pues básicamente, pues la celebramos porque es un problema que hoy es de importancia capital y de importancia mundial. Sabemos que estamos atravesando por una crisis de agua, no solamente en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro país, sino básicamente es un problema a nivel mundial. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que proporcionar este recurso prácticamente a todos los habitantes de este planeta, y si somos un poquito más estrictos, pues básicamente tendríamos que proporcionarlo a todo el ecosistema completo. ¿Por qué? Como seres humanos, pues siempre pensamos un poquito de manera egoísta y pensamos que únicamente lo importante somos los seres humanos y nos olvidamos un poquito de los demás elementos que coexisten con nosotros. Pero tendríamos que recordar que, pues, si no existieran todos los demás elementos, pues tampoco existiríamos nosotros. Entonces, el agua tiene una importancia capital porque tiene que ver, obviamente, con el ecosistema, con la presencia de vegetación, con la presencia de fauna, y por lo tanto, suministrarnos todos los benefactores que todos los días usamos. Entonces, aquí hay dos aspectos. El agua, pero el agua en cantidad y el agua en calidad. Y un concepto que se maneja mucho es el agua potable, pero cada uno le da una concepción diferente. ¿Qué es el agua potable? Pues es el agua que tiene que tener ciertas características para que pueda ser utilizada por los seres vivos en general y en particular por nosotros los seres humanos. Y la ONU nos dice que a través de la Comisión de Derechos Humanos, también otro segmento de la Organización de las Naciones Unidas, que el agua es un derecho humano. Y vamos a ver que ese derecho humano al agua se entiende como el derecho que tiene toda persona sin discriminación a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, asequible y que sea suficiente para el uso personal y doméstico y que comprende el agua para el consumo, para el saneamiento, para la preparación de alimentos, para la higiene personal y para los usos domésticos. Si nos damos cuenta, pues prácticamente el agua está presente en todas las actividades que nosotros realizamos y es un derecho humano al cual todo ser vivo y en especial todo ser humano tiene que tener derecho. ¿Por qué esto? Porque básicamente decíamos que el lema es que la humanidad necesita agua y que tenemos que tener agua para todos. Entonces, por ahí en este año, la ONU pues saca una serie de carteles, que los podemos ver ahí, en el cual pues ahí está promoviendo que el agua esté disponible para todos los sectores de la población. Ahí se menciona pues que tenemos que tener agua para las mujeres, aguas para los bebés, aguas para los trabajadores, agua para los estudiantes, aguas para las personas de géneros diferentes a los tradicionales, el agua para las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos, creo que son 12 carteles, sacaron 13 carteles para la celebración del Día Mundial del agua, y bueno, eso lo podemos consultar fácilmente por ahí en la página, y si no, pues aquí en la presentación, pues básicamente están todos sus usos. ¿De cuánta agua disponemos en cada región? Pues eso va a depender de cuánto recurso tengamos y de la cultura a la cual estemos nosotros educados para utilizar esa agua. Y por aquí yo voy a pasar algunas estadísticas muy sencillas de lo que está sucediendo con el agua. Sabemos que cada habitante de cada región pues utiliza una cantidad de agua y, por ejemplo, en México está reglamentado que al menos debe haber 50 litros por persona por día. Ese es el mínimo que se le tiene que suministrar a la población. Pero vamos a ver en realidad cuánto gastamos. Si vemos por ahí hay una serie de estadísticas de cuánto se gasta en el mundo y podemos ver, por ejemplo, que Estados Unidos gasta aproximadamente 382 litros. Canadá creo que, no alcanzo a ver, yo 343, y bueno, vamos viendo que dependiendo del país del cual nosotros estemos hablando, pues básicamente tenemos diferente cantidad de agua. ¿Cuánto usamos en México? En México se estima que por habitante estamos gastando aproximadamente 360 litros por habitante por día. Eso es una cantidad que está entre lo que gasta Estados Unidos y lo que gasta Canadá. ¿Qué quiere decir? Que somos un país de alto consumo de agua, siendo que no tenemos una gran disponibilidad de agua comparado con otras regiones del mundo. Entonces, pues ahí empezamos a percibir que tenemos problemas precisamente con el recurso y que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir subsistiendo con esta categoría. Para que se den una idea, en 2012 pues éramos 117 millones de habitantes y se estimaba que la disponibilidad de agua por cada habitante era aproximadamente de 4.028 metros cúbicos por año. Sin embargo, nosotros vemos que para el 2030, pues eso va a cambiar de manera muy importante. En vez de tener 4.000, pues vamos a descender aproximadamente en 600 para llegar a una cantidad de 3.400 metros cúbicos por habitante por año. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos en descenso precisamente en el recurso. ¿Cuánto gastamos? Pues cada vez gastamos más agua. Ahí hay una cifra que nos dice que para el año 1955, pues básicamente cada habitante de este país estaba gastando 40 litros por habitante por día. Para el 2012, pues eso aumentó a 280, y ya vimos que para el 2016, que fue la lámina anterior, pues ya estamos en la cifra de 360 litros por habitante por día. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos bajo esa misma tendencia, pues obviamente en poco tiempo no vamos a tener la suficiente disponibilidad de este recurso. ¿Qué necesitamos hacer? Pues eficientar los sistemas de distribución, que sabemos que muchos tienen grandes pérdidas en las ciudades. También en los sistemas de riego, que sabemos que la agricultura es lo que más gasta o lo que más consume agua en este país, y obviamente la eficiencia es muy baja. Se dice que prácticamente de cada litro que nosotros proporcionamos a la agricultura, 800 mililitros pues son desperdiciados y únicamente utilizamos el 20%. Pero necesitamos también tener una oferta de un volumen de agua que ya no sea el tradicional, sino que utilizar las aguas pluviales y también reutilizar las aguas residuales, que podemos tratarlas con un tratamiento no muy complejo y que pueden ser utilizadas en algunas otras actividades que realizamos los seres humanos, como simplemente regar las áreas verdes. Aunque tenemos un alto consumo de agua en este país, ustedes se fijan que por ahí en la gráfica que está ahí, aún así, de esos 120 millones que hoy somos en este país, 9 millones de mexicanos no tienen disponibilidad de agua y mucho menos de agua potable. Y además de eso, pues estamos sobreexplotando básicamente tanto las fuentes superficiales como las fuentes subterráneas. Una gran cantidad del consumo en este país pues viene de aguas subterráneas, y vemos, por ejemplo, que ahí en el año 1975, sí es 75, ¿verdad? Teníamos aproximadamente 16 acuíferos sobreexplotados. Hoy en día se considera que tenemos 105 acuíferos sobreexplotados en este país, según la Comisión Nacional del Agua. ¿Dónde usamos la mayor cantidad de agua? En la agricultura, después en el suministro de agua potable a las ciudades, y finalmente, en tercer lugar, pues tenemos a la industria. Esto cambia un poquito comparado con las estadísticas mundiales. En el mundo, lo que más gasta agua sigue siendo la agricultura, pero de manera general el segundo es el consumo doméstico y el tercero la industria. Y aquí en México, pues lo tenemos, perdón, la industria y después el consumo doméstico, y aquí en México lo tenemos invertido en cuestión de industria y uso doméstico. Usamos más agua para proporcionarle suficiente recurso a las ciudades y gastamos menos en la industria porque quizás tengamos menos industria. Además de eso, pues nosotros sabemos que también la calidad es muy importante, no nada más la cantidad. Y aquí tenemos un problema grave porque prácticamente la mayoría de los acuíferos y de los cuerpos de aguas superficiales pues están contaminados de muy diversas maneras. Y aquí podemos ver cuáles son las principales fuentes de contaminación, como son la industria petrolera, la acuacultura, la industria azucarera. Vamos a ver un poquito en otra lámina la industria química, que son básicamente los que más están contaminando nuestras aguas. Y sabemos que, y identificamos que hay cuencas que están súper contaminadas. Las principales, pues, las tenemos muy cerca. La primera, pues, es Río Santiago, o la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, como queramos llamarlo. Posteriormente está la cuenca del río Balsas y la cuenca del Valle de México, que son las tres cuencas más contaminadas de este país. Entonces, aquí el asunto no es únicamente los cuerpos de agua, también los acuíferos subterráneos pues tienen una gran cantidad de problemas en cantidad y calidad, porque cuando sobreexplotamos estos fuentes de agua, pues lo que estamos haciendo es estar obviamente también contaminando suelos por intrusión salina o alto contenido de minerales al haber extraído tanta agua del subsuelo. Entonces, simplemente es para que este día recordemos que tenemos que cuidar este vital líquido, que no podemos seguir manteniendo de manera indiscriminada un uso sin darle la importancia y actuar de una manera consciente en tratar de conservar el recurso lo más posible. En cuanto al Día Meteorológico Mundial, pues básicamente esto también no es tanto una celebración, sino es recordar cómo este tipo de servicios a nivel internacional nos proporcionan muchos beneficios y nos pueden prever una gran cantidad de desastres. Es a partir de 1961 cuando se establece precisamente el 23 de marzo como el Día Meteorológico Mundial. Es a través, obviamente, también de la Organización de las Naciones Unidas, en una de sus incisiones, que es la Organización Meteorológica Mundial. Ellos establecen que cada 23 de marzo pues celebremos este Día Meteorológico Mundial. Y el lema de este año pues tiene que ver básicamente con el sol, la tierra y el tiempo. Y aquí lo que quieren dar a resaltar en este año es la importancia que tiene nuestro astro rey. ¿Por qué? Porque creámoslo o no, él es el que nos proporciona la mayor cantidad de energía y hace que todo funcione en este planeta. Si ustedes me dicen, las plantas necesitamos sol para la fotosíntesis, el movimiento de aire necesitamos diferencia de temperatura, ¿y quién nos proporciona esa energía? El sol. El movimiento de las aguas oceánicas, ¿quién nos los hace o nos permite? Pues básicamente la temperatura y la diferencia de salinidad, que tiene que ver en la temperatura básicamente con el sol. Y le puedo seguir hablando de una infinidad de procesos que se dan en la Tierra, y prácticamente todos tienen que ver con nuestro astro rey. Eso significa que el sol, pues durante 4.600 millones de años, que es la vida media que tiene, pues nos ha proporcionado esta energía para que pues se desarrollara el planeta Tierra, y por lo tanto pudiera surgir la vida junto con el agua. El sol y el agua pues han permitido que en este planeta tengamos la vida como la conocemos. Si no existiera ninguno de estos dos recursos, pues básicamente pues no existiría la vida, y por lo tanto no estaríamos precisamente discutiendo muchos temas que se dan al respecto. Entonces, aquí tenemos precisamente pues que hay una organización que se llama la Organización Meteorológica Mundial, que tiene aproximadamente 185 miembros, y que obviamente ellos están cada año haciendo trabajo muy importante para poder avanzar precisamente en dos aspectos fundamentales, que es en el clima y el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico a través del pronóstico, y el clima precisamente previendo escenarios de lo que va a suceder en el futuro, precisamente por un evento que nos está pegando de una manera muy importante, que es el famoso cambio climático. Entonces, otra vez, el Día Meteorológico Mundial, pues básicamente no es una celebración como tal, sino es un día que nos permite hacer reflexión y nos permite pensar y decir, bueno, tenemos que hacer conciencia en este tema, en el caso de la meteorología, pero también pues tenemos que hacer conciencia en el uso del agua. Entonces, hoy se celebrará precisamente el Día Mundial Meteorológico Mundial, aunque sea oficialmente mañana, en la sede de la Organización Meteorológica Mundial, que es en Génova, en Suiza. Pues básicamente habrá una serie de actividades que se replicarán prácticamente en todo el mundo, y obviamente también aquí en el estado de Jalisco, y en concreto en la ciudad de Guadalajara, pues se tienen por parte de la Universidad de Guadalajara dos eventos, uno que se va a dar en CUSEI a través del posgrado de hidrometeorología, y otro que tendremos en el Instituto de Astronomía y Meteorología, precisamente conmemorando este día tan importante. Entonces, básicamente esa es la participación. Creo que habíamos hablado también de cambio climático, pero sería extenderme mucho. Si alguien tiene preguntas concretas al respecto y cómo se relaciona con esto, también lo podemos platicar. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. A continuación escucharemos a la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel.
Muchas gracias. Bueno, de acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, bueno, el lema que tenemos este año es no dejar a nadie atrás, por supuesto en materia de agua, ¿no? El agua es un recurso cada vez más escaso, y bueno, esto declarado, como lo vimos, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, aquí hay algunas láminas sobre información general en el mundo sobre nivel de estrés hídrico, el impacto medio anual de servicios de agua potable y saneamiento que son inadecuados, cobertura mundial y regional del agua potable, información también sobre recursos adicionales necesarios para cumplir los objetivos en materia de agua, saneamiento e higiene propiamente, y la proporción de la población urbana que vive en zonas marginales que también tienen cierto problema con el suministro, el abastecimiento y el uso propiamente del agua. y toda esta información es por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, el uso del agua ha venido aumentando aproximadamente en 1% cada año desde los años 80 del siglo pasado. Y bueno, se ha impulsado esto por una combinación de aumento en la población, también el desarrollo socioeconómico y el cambio en los modelos de consumo que estamos teniendo cada vez más, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y de acuerdo a las estadísticas, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable segura y casi de la hay una gran porcentaje de personas que llegan a beber agua de fuentes que son no protegidas, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de abastecimiento. Bueno, importante resaltar el derecho internacional en materia de derechos humanos obliga a los estados a trabajar para conseguir el acceso universal al agua y el saneamiento para todos sin discriminación alguna, ¿no? Dando prioridad, por supuesto, a los más necesitados. El agua potable y el saneamiento están reconocidos como derechos humanos fundamentales y son indispensables para asegurar el sustento saludable de hogares, fundamentalmente para todos los seres humanos. Sí, entonces, bueno, respecto a los servicios de saneamiento, es un desafío no solamente para México, sino para todos los países, y hay que luchar contra las desigualdades que pudieran existir. Y lo que se recomienda es tomar 3 frentes. El primero es reducir las disparidades geográficas, abordar los grupos marginados y personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y, por supuesto, reduciendo los problemas de suministro para todos ellos, ¿sí? Entonces, también de acuerdo a las estadísticas, más del 80% de todas las aguas residuales vuelven al medio ambiente sin ser tratadas. Esto, bueno, pues va incrementando el problema cada vez más, ¿no? Las cargas de nutrientes siguen siendo una de las formas más frecuentes de contaminación del agua y la mayoría de las emisiones provienen propiamente, como lo comentó el doctor Hermes, sobre la agricultura. Sin embargo, bueno, hay todavía muchas cosas que podemos hacer para disminuir esta parte, ¿no? Y es importante resaltar que en la mayoría de los casos las áreas secas tenderán a ser cada vez más secas, las áreas húmedas a ser más húmedas, de modo que probablemente el cambio climático acentuará el estrés hídrico en las áreas que ya se ven afectadas. Esto, por supuesto, también incrementando nuevas áreas, no solo en México, sino en todo el mundo. Y actualmente las sequías representan el 5% de los desastres naturales, afectando a 1 millón aproximadamente de personas en un promedio. Pues bueno, con toda esta información que les he presentado, es importante también mencionar que como parte de ello y parte de la aportación que está haciendo la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, se han creado 3 programas de posgrado que iniciaron en el ciclo 2012B, propiamente cuando inició casi el Centro Universitario de Tonalá, que son la maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía, la maestría en Ingeniería del Agua y la Energía en su versión profesionalizante y también, bueno, el doctorado en Agua y Energía. Estos 3 posgrados están dedicados propiamente a estudios desde un área científica, de un área de investigación, de un área profesionalizante para todos aquellos que están ya en las empresas, en las industrias, en el gobierno, en la academia, para aplicarlos sobre proyectos específicos. Entonces, los posgrados están enfocados en agua y energía. Sin embargo, bueno, también cabe señalar que para la maestría en ingeniería, 21 de los alumnos que actualmente están presentando ya sus proyectos lo hicieron sobre agua de los 32 alumnos que están titulados. Bueno, aquí hay una imagen de lo que es el Centro Universitario de Tonalá y algunos de los alumnos. Entonces, bueno, es un porcentaje muy alto de estudiantes que están trabajando en estos proyectos. Y bueno, también quiero hacer mención que estamos teniendo ahorita ya la tercera generación de alumnos del convenio CIAPA-UDG, que es un convenio que se hizo precisamente para profesionalizar las actividades y el conocimiento que tienen ya el equipo del CIAPA a través de este posgrado profesionalizante. Entonces, varios de los alumnos ya han presentado sus proyectos que son específicamente para un problema en su área de trabajo. Entonces, bueno, los invitamos a visitar la página del posgrado, donde están todas las ligas de los temas de tesis desarrollados, que son, por ejemplo, bueno, diseño y construcción de una vivienda ecológica, caracterización de contaminantes, por ejemplo, en la presa del Volantín, propuesta técnica para optimizar sistemas para abastecimientos de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, También hay un trabajo muy interesante sobre implementación de filtración para remoción de arsénico en agua potable, elaboración de atlas municipal de riesgos, manejo integral en la cuenca Osorio, instalaciones de redes de agua potable en la colonia del Sauce, en el municipio de Tlaquepaque. Este precisamente fue hecho por uno de los alumnos, parte del convenio CIAPA-UDG. Adaptación de equipamiento en el centro operativo del tanque Oblato CIAPA para que sea un modelo autosustentable. También tenemos uno más sobre aprovechamiento de agua en la región de La Ciénega. Este proyecto se presentó el año pasado, el 2017. Y también, evaluaciones sobre el tratamiento de electrocoagulación para remoción de metales pesados, que es un tema también que fue muy interesante en su momento. Incluso fue preparado y presentado en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Y, bueno, otros temas, por ejemplo, como modelación hidrológica como herramienta de gestión en la cuenca del Río Verde. Y también alguna información sobre la creación de un modelo sustentable para uso de agua en el municipio de Jamay. Estos son, digo, por mencionar algunos de los principales trabajos realizados. Pero bueno, entonces reitero la invitación a que visiten la página del posgrado, donde está toda la información y las tesis disponible en bibliotecas de Universidad de Guadalajara.
Gracias por su exposición, doctora Aida Lucía Fajardo Montiel. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, dicen el nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Notisistema. Si nos pudiera decir alguno de los dos investigadores que nos hicieran el favor especificarnos sobre todo en justamente cómo se encuentra, cómo estamos de crisis en la zona metropolitana de Guadalajara respecto al agua, ¿no? O sea, en particular, realmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? ¿Y qué se propone para que mejore la distribución del agua? Esa es una. Y otra, si nos pudiera decir cómo las previsiones para esta temporada de calor, estiaje, si nos va a ir muy mal, si vamos a estar más acalorados que ahorita, no sé.
Bueno, primero, yo creo que sí hay que ser muy puntuales en esto de las crisis del agua. No es un asunto exclusivo de Guadalajara. Tenemos una crisis a nivel mundial de la disposición de agua, porque si nosotros nos remontamos un poquito a las estadísticas, el 97% del agua que tenemos en este planeta es agua salada. 97.5. Quiere decir que nos resta 2.5. De ese 2.5, el 2% está en glaciares. El 4%, el 0.4%, perdón, está básicamente en aguas subterráneas, que son de difícil acceso. ¿Qué quiere decir? Que toda el agua del mundo que tenemos, solamente 1% está disponible de manera fácil. Y desafortunadamente, pues en este país, de ese 1%, solamente el 0.1% de ese 1% está disponible para México. Entonces, de ahí de entrada ya podemos ver que tenemos una crisis de agua potable. Cada región del país, pues obviamente tiene diferentes características. Y en el caso específico del estado de Jalisco, pues sí tenemos una crisis bastante importante, tanto de agua superficial, pero también de agua subterránea. Todos los mantos freáticos que vienen de la cuenca Lerma-Chapala, pues básicamente ya están sobreexplotados y por lo tanto cada vez tenemos menor disponibilidad de agua en esta región. ¿Hasta cuándo vamos a poder aguantar? Pues eso va a depender de las políticas que nosotros tengamos. Pero yo creo que aquí también tiene que ver mucho la educación. Desafortunadamente el uso que hacemos del agua es un uso un poco irracional. Tenemos la costumbre de hacer actividades que no son aptas para la conservación de nuestro recurso como tal. Y por lo tanto, pues entre más población seamos y más demandemos agua, vimos que ha ido aumentando de 40 litros a 280 y hoy en día 360, pues cada vez ese recurso va a ser menos disponible. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues ser conscientes con el uso. Número dos, mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, tanto en las ciudades como en el área rural. ¿Por qué? En las ciudades, pues hay muchas cifras que van y vienen, pero se dice que, pues básicamente de lo que abastece el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, pues se puede desperdiciar entre el 40 y 60% en las tuberías. Habría que confirmar ese dato, cuál es el dato exacto, pero eso es lo que manejan diferentes fuentes. Y en cuestión de la agricultura, pues sabemos que es la que más demanda agua y desafortunadamente la mayoría del riego, pues es por rodado. Siendo que en otras partes del mundo el campo está tecnificado con sistemas de aspersión, goteo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que atacar educación, conciencia, mejoramiento de los sistemas de distribución y riego y finalmente pues también hacer uso de otro tipo de fuentes como es el agua pluvial, que prácticamente la desechamos a drenaje, y la reutilización del agua residual, darle un tratamiento previo para poder aplicar en algunas actividades que realizamos todos los días. Yo creo que ahí está la clave de que nosotros podamos asegurar precisamente un uso adecuado y que nos permita prolongar precisamente este recurso por mucho tiempo más. No sé si con eso queda más o menos contestada tu pregunta. Ah, creo que ese no era tema de la conferencia, pero bueno, vamos a tratar de explicar. Mira, el asunto está que esto depende básicamente de la presencia de un fenómeno a nivel mundial que se llama el niño. Las tendencias es que vamos precisamente hacia un niño y cuando tenemos años niños, lo más común es que tengamos problemas precisamente con dos aspectos. Altas temperaturas y poca humedad en el ambiente, por lo tanto, disminución de la precipitación. Entonces, quisiera ser muy puntual que hasta este momento los modelos nos están diciendo que vamos a tener temperaturas por encima de lo normal. No te puedo decir exactamente cuántos grados, porque eso va a depender conforme nos vamos acercando precisamente al periodo de lluvias. Entre más nos acerquemos, pues obviamente los modelos me dan una mayor certeza. Pero la tendencia ahorita que me dicen esos modelos es que las temperaturas van a estar por encima de lo normal y las lluvias van a estar por debajo de lo normal de manera general en el estado. Estoy hablando exclusivamente del estado de Jalisco y no estoy hablando nada más de Guadalajara. Eso no significa que no vaya a llover y que no haya lluvias torrenciales. Creo que la doctora bien lo apuntó, que hay zonas del estado y del país en los cuales va a llover menos, o sea, va a haber sequía, y va a haber zonas en las cuales se va a incrementar de manera intempestiva esas lluvias porque va a caer más agua en menor tiempo y es lo que nos empieza a provocar problemas de inundaciones en ciertas regiones. Cuando decimos es menos de lo normal, significa que es de manera general va a llover menos, pero eso no significa que, por ejemplo, Guadalajara, sabemos que año con año sufre de inundaciones por una mala planeación y porque ha cambiado la forma en que llueve en esta ciudad. Antes llovía durante más tiempo cierta cantidad de agua y esa misma agua hoy cae en un tiempo más reducido, lo que nos provoca problemas además de la mala planeación de esta ciudad. Entonces, más o menos esa es la panorámica. De cualquier manera, siempre hacemos una conferencia de prensa antes de que empiece el temporal, donde aclaramos cómo se va a comportar más o menos de acuerdo a los modelos. Insisto, los modelos, entre más cercanos estemos a esa temporada, tienen una mayor certidumbre. Ahorita todavía es muy incierto y esa sería la panorámica general, sin afirmar que va a suceder de tal manera.
Siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle sobre la situación de la contaminación. Hablaba hace un momento de que hay fuga, por ejemplo, en los drenajes o en los ductos, pero un factor importante es la contaminación. Acabamos de tener algo en la zona de Puerto Vallarta, por ejemplo, ha pasado en la presa Valencia, en Cajititlán no hay peces, también muy contaminado, y el lago Chapala. ¿Qué tanto afecta también esta situación y sobre todo que no haya multas o daños, sobre todo a las empresas que ocasionan todos estos contaminación?
Okay. Bueno, yo creo que aquí es un tema muy importante, esto que tú estás tocando. El asunto es de que básicamente el 70% de los cuerpos de agua en este país nos muestran algún indicio de contaminación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy pocos cuerpos de agua que tienen condiciones óptimas para su utilización. ¿A qué es debido esto? Pues obviamente es debido a varios factores, principalmente el industrial, tanto de la agroindustria, la agricultura, la ganadería extensiva, que ya no es algo, vamos a decir, familiar, sino ya se ha convertido en un negocio industrial. Y obviamente todas las empresas que vierten sobre los cuerpos de agua infinidad de contaminantes de muy diversa índole, desde metales pesados, antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que tenemos una legislación al respecto, pero no se cumple. Y ese es el problema básico. Aquí el problema es de que se le quiere atribuir el saneamiento de estas aguas exclusivamente a un sector, que es el sector gubernamental. Y yo pregunto, ¿quién contamina el agua? ¿Nada más el sector gubernamental? ¿O tenemos la industria y somos también los ciudadanos? Yo creo que aquí tendríamos que deslindar responsabilidades y obligar, en este caso, a los industriales, que pongan sus propias plantas de tratamiento para que ellos puedan vertir sobre los cuerpos de agua precisamente aguas que tengan las características, al menos de la norma mexicana, que de por sí ya es laxa, pero al menos que cumplan con eso. Y hoy en día ni siquiera eso. Y obviamente a los municipios, que son los encargados precisamente de las descargas de aguas domésticas, pues que también operen sus plantas de tratamiento. Desafortunadamente tenemos una gran cantidad de plantas de tratamiento en este país, que muchas son obsoletas, muchas no funcionan, y muchas pues obviamente solo fueron construidas y no se le dio el presupuesto necesario para que pudieran operar de una manera ya ni siquiera óptima, sino básica. Entonces creo que ahí son los problemas más importantes que tenemos. Se ha anunciado que va a haber una inversión en este estado al respecto, pero bueno, ¿de qué nos sirve hacer nuevas plantas de tratamiento si no tenemos funcionando las que ya tenemos? Creo que pues es seguir creciendo la infraestructura sin darle solución a un problema que es la operación óptima de las que ya existen en este momento.
Preguntarle sobre la cuestión del estero salado. Las autoridades casi de manera inmediata dijeron que ya se podía para uso humano. ¿Qué tanto puede tardar la contaminación de enterococos ahí en toda la zona de Puerto Vallarta?
Yo creo que quizás esa declaración, no lo puedo asegurar ni lo puedo afirmar, pero hay que recordar que se da en un periodo de un puente vacacional. Y obviamente, pues no podían decir otra cosa porque si no, pues iban a perder el ingreso de visitantes que iban a ir a Puerto Vallarta durante esos días. Yo creo que no es así de fácil de decir en dos días ya se solucionó el problema. Yo creo que ahorita siguen operando algunos aeradores que pusieron precisamente en el estero para oxigenar el agua y tratar de degradar toda esa materia orgánica que pues está presente ahí. Yo creo que pues esto no es de dos, tres días, esto puede durar semanas en que vuelva el ecosistema a recuperar su estado normal. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la atención que le ponga la autoridad y la atención que le pongamos también los ciudadanos a tratar de resolver el problema. Entonces yo creo que sí es muy aventurado dar una declaración de este tipo. Creo que ayer ya lo aceptaba el secretario de Gestión Integral del Agua, que la desviación de esto había sido de manera intencional. Entonces, digo, si esto se hace de manera intencional, pues imagínense, si ya nos mintieron en ese sentido, pues también nos están mintiendo en que las aguas están en condiciones óptimas para que la población y los visitantes puedan hacer recreación en esas playas que, pues obviamente, han sido afectadas por la contaminación de este estero.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo Carrillo, de Comunicación Social. Precisar sobre la situación del estrés hídrico en Jalisco, ¿cómo nos encontramos o cuáles son las zonas que principalmente presentan esta situación de estrés hídrico? Sabemos que bueno, una de ellas es Los Altos y la zona norte de Jalisco, sin embargo, ¿cómo está el resto del estado y qué tanto pudiera afectar a la disponibilidad del agua para los habitantes y para el mismo ecosistema, ¿no?
Yo creo que estrés térmico tenemos prácticamente, estrés hídrico, tenemos prácticamente en todo el estado, a excepción de la zona costera. Sabemos que ahí pues tenemos mayor disponibilidad de este recurso, no por el océano, sino porque las condiciones hacen que tengamos una cadena montañosa, que cuando viene obviamente las nubes por la zona Pacífico, pueda precipitar ahí y por el parteaguas pues venga hacia el lado de occidente, ¿no? Y la parte oriente, pues obviamente después de la montaña, pues empezamos a sufrir consecuencias. Las dos zonas que tienen el mayor estrés hídrico de nuestro estado es la zona norte y la zona de Los Altos de Jalisco. Pero eso no significa que los demás no lo tengan. En menor medida, pero siguen existiendo en las demás regiones del estado estrés hídrico. Aunque diga que tenemos menos en la costa, también en algunas ocasiones tenemos bastantes problemas precisamente con la disponibilidad de agua potable. Entonces, Entonces, prácticamente todo el estado podemos considerarlo como que ya está en ese margen de estrés hídrico a nivel nacional.
Siguiente pregunta.
Julieta Salgado, de Milenio. Mi pregunta va en torno a lo que mencionaban sobre el saneamiento de metales pesados. ¿Cómo estamos preparados en la universidad o en otros organismos para sanear de esta manera nuestros cuerpos hídricos, sobre todo el río Santiago, por ejemplo? Y otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo de seguir así como estamos, cuánto tiempo le queda a Jalisco para empezar a sentir estragos más graves, por ejemplo, falta de alimentos, por falta de humedad? No sé, si tienen alguna previsión.
Bueno, respecto a los metales pesados, existen procesos para tratamiento específicos a esto. Lo que sería necesario es aquellas plantas que no lo cubren, entonces hacer la adecuación para que podamos hacerlo, ¿no? Como también el caso, por ejemplo, de nutrientes, o el caso, por ejemplo, de contaminantes emergentes. Entonces sería necesario hacer un estudio de qué planta estamos hablando, qué adecuación se requiere, los costos para esta modificación y, muy importante, los costos de operación, ¿no? Porque de nada nos serviría hacer la modificación de la planta de tratamiento si después va a ser inoperable, pues, por los montos que esto te represente, ¿no? Para el día a día. Entonces, existen los tratamientos, digo, nada más sería ya muy específico en cada a qué planta nos estamos refiriendo y también, bueno, a dónde va a ser la descarga, si va a ser a cuerpos de agua, porque es una norma que debe de cumplir, si es para drenaje, que es otra norma más, o bien si es para reuso, es la tercera norma que deberíamos estar de estar cumpliendo. ¿Sí?
Siguiente pregunta.
Nada más sí me gustaría ahondar un poquito al respecto. Tú preguntabas si había la universidad tenía capacidades para eso. Hay mucha gente que tiene la preparación precisamente para poder emitir pues recomendaciones, emitir algunos procesos que se puedan implementar para la remoción de este tipo de contaminantes. El asunto está en que en la mayoría de las plantas que tenemos en el estado, yo creo que la doctora no lo dejará mentir, es para descargas domésticas. Entonces, ¿qué sucede? Que no están implementados los procesos para esto. ¿La universidad tiene las capacidades? Sí. ¿Qué falta aquí? Primero, la vinculación con los gobiernos y la voluntad política de quererlo hacer. Yo creo que ahí es lo fundamental. Si no hay voluntad política, pues vamos a seguir bajo el mismo esquema. Y lo que preguntabas acerca de si vamos a poder o si vamos a tener problemas de aquí al futuro precisamente con algunos aspectos, pues yo te diría que sí. Y no estamos tan lejos. Creo que en otras ocasiones nos ha tocado platicarles de que en el Instituto de Astronomía habíamos hecho una proyección a 2030, 2050, 2080, precisamente de lo que va a suceder por efecto de cambio climático, y obviamente el agua es uno de los sectores de los cuales va a ser más afectado, y bueno, este va a influir prácticamente en todos los demás sectores económicos: agricultura, ganadería, vivienda, transporte, sector salud, que es muy importante ahí donde tenemos un gasto muy alto. Entonces, básicamente, las expectativas que se tienen de los escenarios a futuro por contaminación de agua y inclusión del efecto cambio climático, pues no son nada halagadoras. Entonces, creo que se va a ir agravando conforme avancemos el siglo. 2030, pues ya tenemos graves problemas. De hecho, ya los tenemos hoy en día, no es que no los tengamos. 2030, pues va a ser mucho más crítico. 2050, creo que va a ser el punto más alto de problemas. Y posteriormente, como no vamos a tener recursos, desafortunadamente, pues la población humana va a empezar a descender y vamos a seguir teniendo problemas acumulativos, pero ya no van a ser tan drásticos como los tengamos en 2050. Entonces, aquí la meta ahorita es 2050, es donde tenemos los problemas más importantes en todos los sectores económicos y obviamente en todos los sectores sociales.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Si nos puede precisar, con el inicio de la primavera, si ya cambiaron las temperaturas promedio, ya se elevaron, y si es así, ¿de cuánto sería? No sé, para las próximas semana o dos semanas, ¿qué temperaturas estaremos viviendo en el área metropolitana de Guadalajara?
Híjole, el asunto es que tradicionalmente hablamos de primavera, verano, otoño, invierno. Pero en realidad, en esta región del planeta, nosotros solamente tenemos dos estaciones: estación de estiaje y estación de lluvias. Lo que tú me hablas, primavera, verano, otoño, invierno, es para latitudes más altas. En el caso específico de Guadalajara, pues básicamente a partir no de esta semana, sino prácticamente desde mediados de febrero se empezó a incrementar la temperatura. Tuvimos días muy cálidos, después se refrescaron algunos días por presencia de algunos frentes fríos, pero la tendencia es de que conforme vayamos avanzando de aquí a mes de marzo, abril, mayo, pues obviamente las temperaturas van a ir incrementando. Yo soy de las personas que a mí no me gusta decir cantidades precisas porque eso es muy incierto y yo creo que eso ni Dios lo sabe. El asunto es que sí van a estarse incrementando las temperaturas entre 2, 3 grados y podrían llegar hasta 30, 35 grados de aquí a finales de el mes de abril, mayo, ¿no? Pero sí que habría que ser muy claro, creo que de hecho tuvimos una conferencia hace como un mes de que se hablaba que el Servicio Meteorológico Nacional había dicho que íbamos a alcanzar temperaturas de 45 grados en los meses de febrero. Y si ustedes se fijaron, jamás alcanzamos eso. O sea, creo que hay que dar esas predicciones con mucha cautela. ¿Por qué? Porque luego se malinforma y hace que la gente entre en pánico. Y no se trata de eso, se trata simplemente de informar. ¿Qué les sugeriría? Que estuvieran siempre pendientes de los pronósticos del tiempo, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como los que damos en el Instituto de Astronomía, para que día a día se vayan dando cuenta de cómo están incrementándose las temperaturas y no hacer especulaciones así como muy vagas de decir va a aumentar 5, 10, 15 y vamos a llegar a temperaturas de 40, 45 grados. Creo que es muy exagerado para esta región de
personas que señalan pues que tienen la sensación de que ya aumentó el calor. ¿Esto es apegado a la realidad o simplemente es una percepción?
Mira, hay dos cosas que son muy importantes. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. La única manera de saber si está aumentando o no está aumentando la temperatura es viendo la lectura de un instrumento. La sensación que yo tenga es una sensación muy particular. Cada uno tenemos diferente umbral de resistencia a diferentes factores y en este caso al factor temperatura. De que está aumentando la temperatura, eso es innegable. Pero de guiarnos por sensaciones, en ciencia no podemos hacerlo. Tenemos que guiarnos por números. Y los números nos están diciendo que sí está aumentando poco a poco la temperatura, que va a seguir aumentando de aquí a esos meses que yo te estoy diciendo, teniendo quizá los puntos más álgidos abril, mayo, junio, antes de que empiece el temporal. Cuando empieza el temporal no quiere decir que ya no haga calor. La sensación es diferente porque tenemos un ambiente húmedo y por lo tanto nos permite tener un poquito más de confort durante ciertas horas del día. Pero básicamente junio, julio y agosto pues tenemos temperaturas bastante altas y lo volvemos a sentir manifiesto en agosto cuando deja de llover por la presencia de la famosa canícula. Entonces, esos meses son críticos: abril, mayo, junio, agosto, y posteriormente en septiembre pues empieza otra vez a llover un poquito y empieza a refrescar otra vez y ya vamos a la tendencia de disminuir temperaturas por ahí de octubre, noviembre.
Y finalmente, sí, va a haber sequías en las zonas agrícolas de Jalisco, ¿sí es lo mismo estas sequías que este estrés que usted menciona o es distinto?
A ver, otra vez, no entendí lo
sí, último. Sí, para Jalisco se prevén sequías en zonas pues de vocación agrícola. ¿Y si es lo mismo las sequías que lo que hablaba usted hace un momento de del estrés hídrico o algo así?
No, son dos conceptos diferentes. De hecho, la sequía se puede clasificar de muy diversas maneras. En este caso estamos hablando de la sequía agrícola, de la que tú me estás hablando, que no es la misma que la sequía meteorológica. Entonces, al final de cuentas, sí vamos a tener sequía porque las estimaciones que nos dan los modelos hasta este momento es que va a haber menor precipitación. Y por lo tanto vamos a tener menor disponibilidad de agua para todos los sectores y decíamos que uno de los sectores que consume más agua pues es el sector agrícola y por lo tanto pues por consecuencia va a ser afectado. El estrés térmico tiene que ver con la disponibilidad del recurso en cada región, que no necesariamente tiene que traducirse de manera inmediata. Por ejemplo, nosotros tenemos almacenado cierta cantidad de agua en este momento y podemos hacer un cálculo de cuál es la disponibilidad de agua en este momento, que no tiene que ver con la precipitación que va a caer o no va a caer. Tiene que ver con lo que ya tenemos como recurso. Eso es lo que llamamos estrés hídrico, perdón. Entonces, no confundamos los términos de sequía con estrés. Sequía, pues en este caso para la agricultura, tendría que ver con el cultivo de temporal, no el cultivo de riego. Y normalmente un estrés térmico pues tiene que ver con todas las demás vocaciones que tiene el agua, incluida la agricultura de riego, que es diferente a la de temporal. Entonces, esa es un poquito la diferencia entre estos dos conceptos. No sé si quedó claro.
De mi parte, nomás para, a propósito por lo que comenta del día de la meteorología, ¿qué opina usted de que pues ahora cualquier persona da pronósticos del tiempo, y sobre todo en las televisoras con chicas, en lugar de basarse en personas de la ciencia?
Mira, yo creo que primero, creo que esta profesión tendría que ser un poquito más profesional. Yo no estoy diciendo de que una persona que sea visualmente atractiva pueda dar el pronóstico, pero que tendría que estar bien asesorada por alguien que tenga el conocimiento y que la prepare. ¿Por qué? Porque sí es cierto lo que tú dices, ahora cualquier persona da el pronóstico del tiempo sin tener la mínima preparación al respecto de esto. ¿Y qué hacen? Simplemente leer algo, pero muchas veces ni siquiera saben de qué están hablando en cada uno de los términos que están emitiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces también la gente profesional de meteorología usa una terminología que no es muy accesible a la mayoría de la población. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues convertir ese lenguaje en un lenguaje accesible a la población, y que estas personas estén preparadas precisamente al menos en lo más mínimo para que puedan entender lo que están diciendo. Entonces, yo no me opongo a eso, está bien. O sea, hay que recordar que la televisión es un negocio, y ese negocio lo que pide son caras bonitas y atractivas, pero obviamente pues necesitamos que estén preparadas para dar una información que sea lo más real posible, asesoradas a lo mejor atrás de cámaras por profesionales en este sentido, ¿no? Qué mejor que lo diera un profesional de este sentido, pero a veces pues no hay mucho personal que sea profesional en este caso. Y segundo lugar, pues a lo mejor no es atractivo para la televisión que lo haga un científico en lugar de una persona que es atractivamente o visualmente atractiva.
Siguiente pregunta.
Hola, buenos días. ¿Cuál es el impacto de la contaminación del agua en la economía jalisciense en este momento o a futuro?
Bueno, efectivamente aquí vamos a tener un efecto adverso por este tipo de contaminación, por los costos que vamos a tener de saneamiento, ¿sí? O sea, es caro el tratar un metro cúbico de agua, 10 metros cúbicos de agua, y dependiendo de los diferentes contaminantes, esto va a irse incrementando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es un impacto significativo para el Estado, significativo para todo México en general, y sobre todo un tema crítico, ¿no? Para que no veamos que solamente es el construir la planta o diseñarla y todo, ¿no? O sea, toda la parte de la operación.
¿A cuánto podrían ascender los costos de tratamiento?
Eso sería muy variable dependiendo del alcance que tiene cada una de las plantas y de la cobertura que le vamos a dar de tratamiento. ¿Sí? Si es un tratamiento primario, secundario o incluso hasta terciario, eso va a variar bastante.
Y no nada más son esos costos, obviamente también la productividad puede disminuir tanto a nivel agrícola e industrial. Por ejemplo, tener un agua contaminada para un proceso industrial, pues obviamente va a disminuir la eficiencia de un vapor, que es el que se utiliza precisamente en las industrias. Si hablas de la agricultura, pues ciertos contaminantes van a inhibir el crecimiento de las plantas. Si es la ganadería, pues va a haber ciertos contaminantes que van a provocar enfermedades en los animales, y por lo tanto pues la productividad puede descender. Y ya no te toco el último punto, que sería en la salud, que ahí pues estamos gastando cantidades enormes precisamente en tratar de restaurar la salud de la población que consume agua, alimentos contaminados precisamente a través del recurso agua.
Por ejemplo, en el caso de las chaquetas para enfriamiento en procesos industriales, o sea, si no lleva el tratamiento adecuado, entonces puedes tener incrustaciones de sales, que esto te va a generar un costo adicional, no solamente el tratamiento, sino lo que pueda llegar a dañar, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de riego, igual, con una cantidad de sólidos elevada, pues las boquillas comienzan a taparse. Y entonces no solamente aquí, repito, es el costo del propio tratamiento del agua, sino también es el volver a reparar el sistema de riego, todos los ramales, todas las boquillas.
¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que tengan que agregar? Si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia y la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente fin de semana.